en La Paz durante muchos años y ahora La Paz invertirá en nosotros. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El ingeniero Tomás Dariaga en los controles y este servidor Paul Sfeir les decimos hasta la vista.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre, un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Mujeres y hombres libres de la tierra, Dios está con nosotros y Dios no puede perder. A veces acá, los seguidores de Dios, más que a veces, claro, siempre, hay un final como término de la vida, pero puede permanecer viva la memoria, el recuerdo. Y este es el caso de Oscar Peña, un activista pro derechos humanos en Cuba, que murió recientemente en el exilio. En realidad yo no cultivaba su amistad por la discrepancia ideológica, pero yo aceptaba la sinceridad de sus criterios. El criterio depende muchas veces del interés, y el interés depende muchas veces de la pecunia, ¿no?, del dinero, del poder, etcétera. Pero en el caso de Oscar Peña era verdaderamente genuino, tenía una concepción diferente a la mía. Él era un activista pro derechos humanos en Cuba, y yo lo que quería era la libertad de Cuba, la independencia del comunismo, la liquidación total del comunismo, del castrato y de cualquiera de esas avenidas. Pero muchas veces los líderes, las personalidades, se consagran a lo que consideran posible y probable, mientras que otro como yo nos dedicamos a lo que consideramos legítimo, realmente necesario, indispensable, aunque muchas veces, como se ve, no lo logramos. Han pasado décadas y todavía en Cuba permanece una tiranía brutal. O sea, el objetivo de un Oscar Peña y de otros que actúan como él es tratar de aflojar la barbarie, en tanto que nosotros lo que queremos es la liquidación de la barbarie. Y eso no es tan fácil, no es tan fácil lograrlo. Y ahí, pues, se fue alguien a quien no puedo llamar amigo, pero cuya conducta e ideología siempre respeté. Y por eso jamás alcé la voz para una denuncia, un dicterio, un escándalo en ese sentido. Que descanse en paz quien buscó para Cuba la paz de la libertad, pero él buscaba la libertad en paz. Agradezco al periódico de Demetrio Pérez Libre unas fotografías ahí que publicaron en la edición anterior, pero never too late, como se dice en inglés, ¿no? Nunca es tarde para agradecer. Y ahí aparece Luis Conte Agüero, no podía llegar a CMQ, y la foto mía, y paso la página y la foto se repite. No hay un abundamiento, como se diría, pero es suficiente. El título, bueno, la novela por entregas, eso no fue novela. El clandestinaje en Cuba. Esto de la novela por entregas es una forma como jurídica, ¿no?, de evadir el castigo, la condena, cuando la verdad no se expresa del todo. Pero en este caso es esencialmente la verdad. O sea, es cierto, yo no pude entrar, lo que ocurre, los detalles, la violencia brutal con que impidieron mi llegada, y eso que el carro en el que, mira, yo lo conté una vez, pero a lo mejor, pues, algunos de ustedes no escucharon, y además no sé si fue por este propio medio, pero una hermana de Fidel Castro, Emma Castro, tenía una fe total, y Juanita también, pero quien estaba como comunicando era Emma. Y cuando yo llevo a la residencia donde ellas estaban, allá en La Habana, por la Quinta Avenida. Butch Riviera, no era nuevo, pero bueno, estaba, era bonito, suficiente. Pues nada, no arrancó. Cuando le entregué a ellas la carta en la cual yo denunciaba prácticamente a Castro, porque vi que la revolución no iba hacia la democracia y hacia Dios, sino hacia el comunismo perverso y maldito, y de ahí la carta. Claro, Castro conmigo había fingido toda la vida, porque él se mostraba como hasta pechista, cosa que yo no era, pero sí tenía en mi corazón el latido ese democrático, la pasión por la libertad. Bueno, y Castro entonces, incluso ya yo le he dicho varias veces, ¿no? La cosa de la historia me absolverá, lo he explicado, he tomado de Mein Kampf, una obra de Adolfo Hitler, que escribió la diosa de la historia me absolverá, y Castro le quitó la eso de la diosa y dejó la historia me absolverá. Porque Castro se robaba cualquier idea y cualquier cosa. Y no es porque no tuviera talento, le sobraba. Pero muchas veces el talento es encarcelado por el propósito, por la ideología. Y usted puede tener un gran talento, él lo tenía. Pero sin embargo, subordinó ese talento al propósito de permanecer en el poder. Y lo logró porque murió. Murió en el poder, claro, enfermo, desprestigiado desde mi punto de vista. Pero bueno, volviendo al tema, efectivamente yo denuncié la cosa que vi que iba al comunismo aquello y no se podía tolerar, ¿no? Y cuando lo llevo a la casa donde estaban ellas, la carta, mi carro, el Buick Riviera, pues no arrancó, ellas me dieron el carro de ellas. Y en el carro de Irma Castro fue que yo fui a CMQ. Eso me permitió confundir un poco, porque al principio no se dieron cuenta que era yo. Pero apenas vieron que era yo el que llegaba en el carro, pues ya se encimaron los que estaban preparados para impedir mi transmisión. Pero un par de ellos, también lo he dicho antes, no estaba de acuerdo. O sea, los comisionados para impedir que yo llegara, tenían un par de ellos eran como siete, que no estaban de acuerdo, y eso obstaculizaron la arremetida contra mí. Que, por cierto, pude leer mi carta abierta en Radio Progreso, pero ahora yo estoy hablando de CMQ, cuando llegué a CMQ. Entonces el periódico Libre recoge ese criterio, aunque últimamente pues no he visto mi comentario en la misma publicación. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Siempre estas cosas de los diarios, de IF. Yo quiero agradecer un acto extraordinario. Celebramos siempre las cosas del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo. El primer sábado en algún café, en alguna entidad de Miami. Y en este caso, el preferido, claro, es el Versalles, ¿no? Y allí se reunieron esta vez una apreciable multitud, por el número y por el entusiasmo. Allí estaba Mario Leoncio Echevarría, que es el vicepresidente mío, ¿no?, en el partido, Alberto Ramos, siempre junto al deber, José Arenal, nuestro tesorero, Ariel Arias, un abogado y escritor, el reverendo Ramón Alonso, otro apasionado de la causa, nuestra Beba Dante, una gran amiga de Luis Posada Carriles, Juan Calderín, Tomás Regalado, Carlos del Busto, Tony Calatayud, que nos llevó el micrófono, el amplificador, María Elvira Salazar, que está aspirando al Congreso, una personalidad de presencia, de bella presencia y de pujante ideología. Allí Fernando Caula, Maritere Garau, Juan Garau, Héctor Obregón, Brenda Betancur, Víctor Montoro, Miguel Soleimán, Hinaldo Álvarez, Héctor Carbonel, Cecilia Gigi, Miguel Cervantes, el tenor, en fin, Héctor Obregón, Juan José López, Luciano Suárez, Manuel Paretta, Virginia del Río, sí, una jueza formidable, ¿no? José Álvarez, que, dominicano, un reverendo que fue el que bendijo, y Carmen Camarga, una jueza que, a pesar de que el periódico no endosó al contrario, ella pues lo barrió. Yo escribí Carla Cabalga y vuela en los cielos del derecho en busca de Dios. Y también Dios tiene que estar en los tribunales humanos, que es el propósito de ella. Estamos en contacto con estas personalidades, Vivian de Ríos también, que ya la mencioné, y son personalidades del derecho, de la libertad, que engrandecen nuestra causa y nuestro propósito, lo ennoblecen. No es fácil la labor que estamos realizando, el propósito, los enemigos son brutales, los Estados Unidos es un problema. ¿Qué ocurre con la libertad? Que muchas veces la libertad impide la libertad, impide la liberación. ¿Qué ocurre? Aparte de otros conceptos e ideas, hay dos partidos fundamentales, ¿no? El republicano y el demócrata. El demócrata se supone que debe estar con la democracia, pero la democracia tiene muchas interpretaciones y el republicano está con la república. Y hemos llegado a un estado de difícil, de violencia. Está como envenenado el ambiente, cuando resulta que la democracia es para desenvenenar, para que la voluntad ciudadana ejercida ciudadanamente, ¿qué quiere decir esto de ciudadanamente? Que no sea un partido el que decida, sino cada ciudadano con su voto, aunque desde luego ese voto lo puede movilizar, lo puede inspirar un partido, una ideología, etcétera. Pero muchas veces se infiltran en los partidos quienes quieren que no sean un partido, sino un partido entero, pero entero para oprimir, etcétera, buscando la tiranía, buscando la dictadura. Y ese es un grave problema en los partidos en los Estados Unidos de América, quienes se aprovechan de la libertad para adulterarla, para impedirla y para tratar de permanecer en el poder, pero permanecer en el poder o sustituir al que está en el poder, apoderarse del poder para ejercerlo sectaria y brutalmente, ¿no? Los Estados Unidos de América tiene que cuidar sus pasos tremendamente en esta circunstancia. Yo recuerdo por alguien que me trajo un documento que me ha conmovido, algo que yo dije en República Dominicana y que alguien copió absolutamente bien, diría yo, ¿no? Y cuando yo dije, tierras y cielos se tocan en la necesidad histórica. El fratricidio dolía hasta en las piedras de calles ensangrentadas en aquella república. Y dije, soldados del pueblo, de la patria, del deber, de la historia, soldados del sol dominicano, el deber por encima del poder y la gloria, ese hombre que levanta a Cristo en la cruz. Muy bien, nunca es tarde para aprovechar una lección. Cada día es enseñanza que avanzar en sonrisa, sunrise, luz que surge, que se interioriza, fuego que funda. Lo eterno pasa de superficie a sustancia, con el tesoro de saber, el oro de servir, arpegios melódicos en conducta personal, conducta nacional, conducta universal, integridad dominicana, carácter creador, independientes, enlazados en determinación, respetar el derecho ajeno y hacer respetar el derecho propio. Dios camina en cada uno de nosotros y al final dicta su fallo. Desapareces porque eres malo. Y el infierno no existe. Es amenaza cristiana de castigo para la maldad, para la mala conducta en la tierra. Si eres bueno, permaneces en la gracia de Dios, en lo que llamamos el cielo, la gloria divina. Si eres malo, en la tierra te diluyes. Y yo decía, adelante, dominicanos de Dios. Aquello fue en el 1965. Fue llamado como un milagro. Y yo mismo me quedé como en inmenso, como sorprendido de lo que se podía lograr cuando la palabra responde a la conducta, cuando no se ve a alguien que habla por hablar, sino que siente lo que está diciendo y que por ese decir y ese sentir es capaz de morir también o vivir en el orgullo de darle a un pueblo la libertad. Y tengo esa complacencia, esa satisfacción con la República Dominicana y con otros países, con otras naciones. No quiero hablar tanto de cosas que significa hablar de mí, ¿no? Pero imagínense, es lo único que conozco de manera bastante. Lo que he hecho, en fin, la entrega, cuando uno cree en Dios, en la libertad, en la bondad humana, uno no quiere ser, por lo menos, millonario, ¿no? No. Yo recuerdo que tenía un trabajo y vendía carro y gané una fortuna, lo que sería hoy más de un millón al año, ¿no? Y yo dije, me voy. Y cuando la gente decía, pero ¿cómo que te vas? Y digo, no, yo no quiero ser millonario, yo lo que quiero es servir la idea, la democracia, servir a Dios. La vida es una sola y no nos damos cuenta. Y muchas veces nos dedicamos a tener, a sumar, etcétera. Y entonces tenemos 1 millón, 10 millones, 100 millones, gente que anda por ahí hablando de miles de millones. Imagínense usted, ¿qué es lo que tienen? Nada. ¿Qué es lo que tienen? Bueno, un dinerón. Pero lo importante es la vida en salud, la vida en servicio. Y por eso yo dejé aquel trabajo que era muy honroso y muy honrado, vender automóviles, no engañar a nadie, etcétera. Y dije, no, yo tomo otro camino, porque por este ya estaba ganando demasiado dinero para mí. Y para mí el dinero que brilla es el sol de la conducta humana. Amar, servir, no vacilar cuando se trata incluso de arriesgar la vida para complacer la voluntad de Dios, la democracia, la libertad, la decencia. Y ahora mismo esa pasión es como una necesidad que cabalga y que vuela en nosotros, señores. El mundo está agredido por la incompetencia y por las apetencias. Se quiere dominar, se quiere servir, se quiere estar en el poder y quedarse en el poder, no irse, perpetuarse. Eso fue lo que intentó Fidel Castro y lo logró. Pero mira, para mí, ideológicamente, era un héroe al principio. Y cuando vi la verdad, pues era una patraña. Pero la patraña solo lo que practica, ¿no? El sistema comunista. Ahora mismo estaba mirando unas declaraciones de Angela Merkel, la primera ministra, ¿no? La que gobierna en Alemania, y ella se encuentra indignada, porque en Alemania está Alexei Navalny. He vacilado en pronunciar su nombre porque usted sabe, estos son nombres diferentes, ¿no? Alexei es como el Alejandro nuestro, y el Navalny este es como de Naval, ¿no? Pero bueno, resulta que iba a decir en la Unión Soviética. No, ya no es la Unión Soviética, es Rusia, pero en Rusia quedan aquellos remedios terribles de la Unión Soviética. Y siguen pues envenenando, pero este se salvó, el Navalny este fue. Ay, Dios mío, qué cosa, este mundo tiene tales estupideces. Es que yo creo que es estúpido, el malvado lo es por necio, porque cree que la vida es tener esto y más poder y avasallar. No, señor, la vida es sencillamente vivir en sonrisa, vivir en servicio, vivir sirviendo, etcétera. Usted puede tener una ambición y una pasión, desde luego, sin ambición y sin pasión, no hay victoria, no hay historia, no hay camino, no hay destino. Pero todo tiene un límite, y el límite es que usted no puede verter hasta la sangre de los demás porque usted quiere, pues, tener una corona en la cabeza, en fin, una medalla, un poder brutal. Los tiranos, eso es lo que buscan, se enferman del poder. El poder los domina y se creen poderosos, y en realidad son unos desgraciados y unos infelices. Hay todavía gente que, bueno, les clama y venden un libro, hacen negocio, pero para mí, quien se levantó como libertador y terminó como tirano, es la basura de la historia, es la peste infame e infinita. Con este Alexei quisieron arrancarle de la vida, pero pudo salir ya de Rusia, está en Alemania, y pues todavía muestra desde luego la presencia de la toxina, ¿no?, soviética, el veneno, pero el veneno no fue suficiente en este caso, y él es una persona alta, distinguida, puede rescatarse. Hay dudas de que el rescate sea total, porque muchas veces, aunque usted salve la vida, la dolencia es una herencia mala que permanece. Pero vamos a ver, y vamos a desearle a Nalbany, a Alexei, que pueda regresar a Rusia, ¿no?, a servirla, a quererla, que allí fue donde le sembraron esta toxina malvada para acabar con su vida. Este es tan doloroso, tan penoso, que el mundo se encuentre en estas circunstancias tan extrañas y tan malditas. Quien aspira quiere imponerse, no quiere perder. Eso es normal. Si usted aspira, usted no quiere perder. Pero usted tiene que aceptar, resignarse a que si usted está pidiendo el voto, el respaldo de la ciudadanía, y se le niega o no se lo dan suficientemente porque prefieren a otro, usted tiene que aceptar ese resultado. Los votos que usted ha recibido son como un saludo, un honor, un homenaje. Caramba, y ya eso es bastante. Imagínese usted que usted recibe tantos millones de votos. Bueno, pero esos son millones de saludos, de preferencias por usted. Pero hay otra personalidad que también se postuló y sacó más votos que usted. Y esa personalidad es la que tiene el mandato del poder y es la que tiene la obligación de servir, de incluso de ceder ese poder, de hacerlo sencillo, asequible, para que sea suficiente, para que sea útil. Y ese es el reto que va a enfrentar el presidente de los Estados Unidos, si sigue en el cargo, o aquel que aspira a sustituirlo. La lucha resulta absolutamente interesante. Los números cambian, pero bueno, es que los números cambian también porque cambian lo que cambian los números. Cuidado con eso. Hay gente que cree absolutamente en las encuestas, y yo creo absolutamente en las encuestas cuando son absolutamente independientes. Pero cuando alguien la financia, ya. Si un candidato financia una encuesta, a él le interesa conocer el resultado verdadero, pero no le interesa dar a conocer ese resultado si no le es favorable. Y entonces el que pierde, pues, oculta o dice que gana. Y de esa manera, la encuesta no es más que un instrumento electoral de publicidad en busca de votos. En los Estados Unidos, además, las encuestas es todos los días. Todo se resuelve con eso. Ese resuelve, lo he dicho, entre comillas, ¿no? Porque, repito, hay una voluntad de imponer, de gobernar mediante ella. Y usted tiene ahí los recursos económicos para